A ver, solemos pensar en la pérdida de peso como si fuera, no sé, un problema matemático básico. Calorías que entran frente a calorías que salen, sumado a un poco de ejercicio, y el resultado en teoría debería estar clarísimo. Nos han vendido esta idea de que el cuerpo humano funciona exactamente igual que una hoja de cálculo.
Totalmente, como si fuéramos máquinas.
Exacto. Si los números cuadran, la persona adelgaza. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la razón por la que una dieta fracasa estrepitosamente no tiene absolutamente nada que ver con el estómago,
Ya.
sino con un cerebro que está buscando de forma desesperada su próxima dosis de dopamina, porque básicamente tiene 50 cosas en la cabeza al mismo tiempo?
Claro, ahí es donde la hoja de cálculo se desmorona por completo, porque históricamente la medicina ha cometido un error enorme. Ha separado la salud en compartimentos estancos. Es decir, el cuerpo por un lado y la mente por el otro, como si no estuvieran conectados por el mismo sistema nervioso.
Y precisamente por eso, nuestra inmersión profunda de hoy aborda un misterio médico que rompe con todos esos compartimentos. Vamos a explorar la relación directa, física y además demostrable entre una mente inatenta o hiperactiva y la salud metabólica.
Que es un vínculo fascinante, la verdad.
Lo es. Para quien nos escucha, es importante señalar que la base de nuestra investigación de hoy proviene de un seminario web clínico muy reciente. Lo ha organizado la EASO, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad.
Exacto.
Y en este foro, expertos vinculados al proyecto europeo TimeSpan han puesto sobre la mesa unos datos que, sinceramente, cambian por completo las reglas del juego.
Sí. El consorcio TimeSpan está haciendo algo inédito, que es reunir a psiquiatras, epidemiólogos y endocrinos para cruzar bases de datos gigantescas. Y lo que están encontrando sobre los vínculos genéticos y también conductuales entre el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la obesidad extrema, pues obliga a reescribir muchos manuales de medicina.
Vale, pero antes de llegar a esa conexión directa con la báscula, creo que hay un obstáculo enorme que debemos superar, y es el propio concepto del TDAH.
A ver.
Existe esta narrativa popular, que es casi un chascarrillo de barra de bar, de que esto es una moda de ahora.
Ya, la típica exclusa.
Eso es, que los niños de hoy en día simplemente están enganchados a las pantallas o que es una etiqueta para justificar que alguien es despistado o vago.
Bueno, esa narrativa no solo es falsa, sino que resulta profundamente dañina a nivel clínico.
Claro.
Los documentos históricos que manejan estos investigadores desmienten categóricamente que sea una condición moderna. De hecho, hay descripciones de finales del siglo XVIII que encajan a la perfección con el trastorno.
¿Del siglo XVIII?
Sí, pero el hito médico real lo marca un pediatra, George Steele, que documentó estos mismos síntomas con una precisión asombrosa en la revista The Lancet.
¡Ostras!
Y esto fue a principios del siglo XX.
A ver, frena un momento. ¿Estamos diciendo que ya había registros exhaustivos en The Lancet muchísimo antes de que existiera la televisión o la comida ultraprocesada?
Tal cual. Y los intentos de tratarlo de forma farmacológica tampoco son nuevos. Las primeras pruebas clínicas con anfetaminas, concretamente usando bencedrina, en niños que presentaban estos síntomas, se llevaron a cabo en la década de los 30 del siglo pasado.
Madre mía.
Llevamos casi un siglo abordando esto desde la farmacología.
Vale, o sea que la idea de la enfermedad de TikTok queda completamente descartada.
Por completo.
Pero hay otro mito que mencionan las fuentes y que me parece igual de peligroso. Es esta creencia de que el TDAH es algo exclusivo de la infancia y que, mágicamente, al cumplir los 18 años, el cerebro se cura solo.
Ya, ese ha sido uno de los mayores fracasos de la psiquiatría moderna. Los datos actuales muestran que afecta a un 6% de los niños, que es una prevalencia muy considerable.
Sí, altísima.
Pero la clave está en que en más del 50% de los casos, el trastorno persiste en la edad adulta.
Más de la mitad.
Exacto. Hablamos de un trastorno del neurodesarrollo crónico, con una carga genética que, ojo, supera el 60%. Tiene un nivel de heredabilidad comparable al del autismo o la esquizofrenia. No es una fase de rebeldía, es una configuración neurológica distinta.
Pero claro, un adulto de 40 años con TDAH no suele estar saltando sobre las mesas de la oficina ni tirando tizas, que es la imagen estereotipada que tenemos.
Claro, ¿no?
Las fuentes explican que los manuales diagnósticos exigen ahora 5 síntomas para confirmar el trastorno en adultos, frente a los 6 que se requieren en niños. Entonces, ¿cómo se ve exactamente esa hiperactividad cuando la persona madura?
Bueno, la hiperactividad física de la infancia se interioriza, se transforma en lo que los psiquiatras describen como un motor interno inquieto. Es una necesidad agotadora de estar siempre haciendo algo. Es una disfunción ejecutiva severa que convierte cosas como la gestión de un calendario o el simple hecho de pagar facturas en una montaña rusa de caos. Se manifiesta en interrumpir constantemente en las conversaciones, porque el cerebro procesa la información a una velocidad desacompasada.
Intentando ponerle una imagen a esto. A ver, imaginemos un navegador de Internet.
Vale.
Tienes 50 pestañas abiertas al mismo tiempo, en una de ellas hay música sonando a todo volumen, pero no hay forma de saber de dónde viene.
Exacto.
Y el sistema no tiene ningún bloqueador de anuncios instalado, así que te saltan ventanas emergentes sin parar. Sería un poco esa sensación de sobrecarga constante, ¿no?
Mal. Esa sobrecarga constante define perfectamente el día a día. Y por eso los diagnósticos en adultos son tan complejos y requieren herramientas que van mucho más allá de preguntar, ¿te distraes con facilidad?
Claro, no es tan simple.
Para nada. Los profesionales utilizan protocolos estrictos como la entrevista DIVA 5, que explora retrospectivamente toda la vida del paciente, o herramientas de cribado rápido como la escala SSRS de la Organización Mundial de la Salud, que ayudan a detectar esos patrones tan sutiles de disfunción ejecutiva.
Hay un dato en los registros que, sinceramente, me ha dejado helada.
Dime.
Si hablamos de una condición genética, histórica y con síntomas tan estructurados, ¿por qué los números muestran que las mujeres tienen una tasa de mortalidad muchísimo mayor asociada a este trastorno? ¿Acaso el TDAH es biológicamente más letal en mujeres?
No, es una cuestión biológica, es un fallo tremendo del sistema médico.
Ah, sí.
Sí, la enorme brecha de mortalidad tiene su origen en los sesgos de diagnóstico. Durante generaciones, el TDAH se modeló en base a ese niño varón que no paraba quieto en clase.
El estereotipo clásico.
Eso es. Las niñas, sin embargo, suelen presentar una sintomatología mucho más inatenta. Viven su caos hacia adentro y no interrumpen el ritmo de la clase.
Claro, no molestan.
Exacto. Como no molestan, el sistema no las detecta. Estas mujeres acaban recibiendo diagnósticos ya en la edad adulta.
Madre mía.
Pero para entonces llevan décadas acumulando fracasos académicos que no comprenden, reciben diagnósticos erróneos de ansiedad o depresión y desarrollan comorbilidades muy graves. Esa falta de red de seguridad durante años es lo que acaba disparando el riesgo de mortalidad.
Ese contexto es brutal y creo que nos sirve de puente perfecto hacia el hallazgo central del proyecto TimeSpan. Porque una vez que entendemos que tenemos a un adulto con un cerebro exhausto, inatento y con ese motor interno revolucionado, empezamos a ver cómo todo eso impacta en el cuerpo físico. Según la ASO, la obesidad es, de largo, la condición física y somática más estudiada en el contexto del TDAH.
Así es. En el seminario, los investigadores presentaron un metaanálisis gigante. Agrupa a más de 700.000 participantes.
700.000, se dice pronto.
Es una barbaridad de datos. Y los resultados obligan a replantearse por completo los enfoques tradicionales de pérdida de peso. Las personas diagnosticadas con TDAH tienen un riesgo un 30% mayor de desarrollar obesidad en comparación con la población general.
¡Wow! Y las cifras absolutas ponen esto en una perspectiva aún más cruda, ¿eh? La prevalencia de obesidad en la población general ronda el 16%, pero en los adultos con TDAH esa cifra roza el 30%.
Sí.
Estamos hablando de casi el doble. Y aquí es donde necesito que traduzcamos un poco el lenguaje clínico.
A ver.
Los expertos hablan de la impulsividad como un rasgo transdiagnóstico. ¿Qué significa exactamente a nivel biológico?
Bueno, un rasgo transdiagnóstico es básicamente un mecanismo subyacente que ignora las fronteras que nosotros hemos inventado entre especialidades médicas.
Vale.
Pensemos en la impulsividad y en la desregulación emocional típicas del TDAH. Esas características no se limitan a provocar, yo que sé, una mala decisión financiera o una discusión acalorada. También rigen cómo interactúa esa persona con la nevera.
Claro.
Actúan como un puente directo entre la psiquiatría y la endocrinología, provocando patrones de alimentación completamente caóticos.
O sea que el consumo compulsivo de ultraprocesados, de alimentos que están repletos de grasas y azúcares, podría verse en realidad como un intento desesperado del cerebro por automedicarse.
Totalmente.
Si el cerebro con TDAH sufre un déficit crónico en su sistema de recompensa, supongo que comerse una caja de donuts funciona como una inyección rapidísima de dopamina para calmar ese malestar interno, ¿no?
Lo has descrito con total precisión anatómica. El circuito de recompensa dopaminérgico en un cerebro con TDAH exige estímulos muchísimo más fuertes para llegar a registrar satisfacción.
Ya.
Una dieta equilibrada, a base de verduras y proteínas magras, pues no proporciona ese pico de dopamina intenso y rápido. El azúcar y las grasas saturadas, sí.
Claro, el cerebro busca el camino fácil.
De ahí que la estadística muestre una superposición tremenda con los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, se calcula que un 21% de los pacientes que sufren bulimia nerviosa padecen también TDAH.
¡Ostras! ¿Un 21%?
Sí, por no hablar de la fortísima relación que hay con el trastorno por atracón.
Llegados a este punto de la investigación, surge la pregunta del millón, la que enfrenta de alguna manera a epidemiólogos y endocrinos. ¿Qué causa qué?
Esa es la gran pregunta.
Porque, claro, podría argumentarse que la inflamación sistémica que provoca la obesidad altera el cerebro y genera los síntomas de inatención. O tal vez hay factores ambientales gestacionales que causan ambos problemas. De hecho, los libros de texto médicos llevan décadas enseñando un dogma muy particular sobre esto.
Sí, un dogma que afortunadamente está cayendo por su propio peso gracias a los registros de población escandinavos.
Durante muchísimos años, la ortodoxia médica ha sostenido que si una madre padece sobrepeso u obesidad antes del embarazo, eso actúa como un factor de riesgo causal directo para que su hijo desarrolle TDAH.
Culpando siempre a la madre.
Exacto. Se ha culpado al entorno intrauterino, generando un estigma enorme y muy injusto sobre las madres. Y para desmontar esto, los investigadores del consorcio utilizaron el registro multigeneracional de Suecia. Lo primero que aclaran, mediante estudios longitudinales masivos.
Sí.
Y por aclarar el término para quien no esté tan familiarizado, hablamos de estudios que siguen a las mismas personas durante décadas para ver qué evento precede al otro.
Exactamente.
Pues lo que descubren es que el TDAH en la niñez predice de forma muy clara el desarrollo de obesidad en la adolescencia, pero no ocurre a la inversa. La obesidad temprana no desencadena el trastorno neurológico.
Esa fue la primera pista importante. Pero la refutación definitiva al mito este de la obesidad materna llegó con un diseño metodológico fascinante, que es el estudio de hermanos sueco.
A ver, cuéntame esto.
Lo que hicieron los epidemiólogos fue buscar a familias donde la misma madre había tenido distintos embarazos, pero con fluctuaciones muy importantes en su índice de masa corporal entre un hijo y otro.
¡Ah, qué inteligente!
Es decir, aislaron la variable del peso materno, manteniendo constante la variable genética de la madre.
¿Me vas a decir que al hacer esa comparación exacta, eliminando el ruido estadístico de comparar familias completamente distintas, el riesgo extra de repente desapareció?
Desapareció por completo. Cero.
Madre mía.
Cuando comparas hermanos de la misma madre expuestos a distintos grados de obesidad gestacional, no hay diferencia en la tasa de TDAH entre ellos.
Madre mía.
La conclusión es inapelable. La obesidad materna no causa físicamente el TDAH en el feto. Lo que revelan los datos es una fuerte correlación genética subyacente. Existen factores genéticos y familiares compartidos que predisponen a ambos trastornos de forma simultánea.
Claro.
Y esto pone en valor el rigor epidemiológico, porque nos impide señalar con el dedo a los hábitos de la madre y nos obliga a mirar al ADN.
Entendido. Pero, claro, si la genética es la que carga el arma predisponiendo a la persona a ambos problemas, cabe preguntarse si el entorno moderno es el que aprieta el gatillo. Es decir, tienes una biología que es vulnerable a los atracones y de repente la sitúas en una sociedad donde puedes conseguir comida hipercalórica a domicilio pulsando un botón en el móvil a las 3 de la mañana.
Claro, esa es la combinación letal. Un entorno diseñado para ofrecer recompensas instantáneas sin ningún esfuerzo choca frontalmente con un cerebro que tiene graves dificultades para aplazar la gratificación y planificar a largo plazo.
Y esto nos lleva a un escenario médico que resulta casi paradójico. Si la medicina tradicional trata de solucionar la consecuencia física, aislando el problema, la respuesta habitual para la obesidad severa ha sido la cirugía bariátrica.
Sí, la reducción de estómago.
Eso es, reducir el estómago para forzar la pérdida de peso. Los datos del Registro Escandinavo de Cirugía de la Obesidad siguieron a casi 60.000 personas.
Que es una muestra enorme.
Sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasamos por el quirófano a alguien con TDAH?
A corto plazo, las estadísticas quirúrgicas muestran lo que parecería un éxito rotundo, ¿eh? Los pacientes con TDAH pierden la misma cantidad de peso que el resto de pacientes y no sufren un mayor índice de complicaciones quirúrgicas graves. El bisturí funciona exactamente igual en sus estómagos.
Vale.
El problema surge cuando analizamos las curvas de seguimiento a largo plazo.
Claro. Porque intervenir el sistema digestivo de un paciente cuyo TDAH no ha sido diagnosticado ni tratado, a ver, me suena a intentar arreglar un coche cambiándole el chasis o poniéndole un motor de Fórmula 1.
Yeah.
Pero ignorando por completo que el volante sigue bloqueado y que el conductor no tiene el control. Físicamente limitas la ingesta, pero el cerebro sigue exigiendo su recompensa química.
Exactamente, esa es la metáfora. Y como ya no puede obtener esa recompensa masiva a través de grandes atracones de comida, sencillamente porque el estómago reducido ya no lo tolera físicamente...
¿Qué pasa?
Pues que el caos interno del TDAH migra hacia otros comportamientos. Los datos post-cirugía bariátrica son muy crudos. Estos pacientes muestran un aumento significativo en el riesgo de autolesiones, una escalada muy preocupante en el abuso de sustancias y una calidad de vida notablemente peor a largo plazo en comparación con la población general que se ha operado.
¡Ostras!
Al cerrar una vía de regulación dopaminérgica sin tratar el origen neurológico, el trastorno encuentra una válvula de escape que suele ser mucho más destructiva.
Lo que evidencia que tratar la neurobiología de base no es opcional, es una cuestión de supervivencia pura y dura.
Totalmente.
Y, sin embargo, la investigación subraya un problema masivo con el tratamiento del TDAH. Las terapias cognitivo-conductuales y la medicación estimulante, como el metilfenidato, tienen tasas de eficacia altísimas, rozando el 80%.
Sí, el tratamiento funciona muy bien.
¿Funciona? Pero el abandono es devastador. Más del 50% de los adolescentes dejan el tratamiento en solo 2 años.
Y aquí nos encontramos frente a una ironía clínica cruel.
A ver.
La propia naturaleza inatenta y desorganizada del TDAH es el mayor obstáculo para tratar el TDAH.
Claro, no me había parado a pensarlo así.
Es que para que un tratamiento farmacológico tenga éxito, requiere rutina, memoria, requiere organización para renovar las recetas, acudir a las citas... Exactamente las funciones ejecutivas que el trastorno dinamita.
Es un pez que se muerde la cola.
Los pacientes simplemente olvidan tomar la pastilla, pierden la motivación para seguir la pauta y el ciclo vuelve a empezar.
Y aquí es donde el proyecto Team Span introduce una tecnología que, no sé, parece ciencia ficción, pero que ya se está utilizando. Hablo del estudio R-Karma.
Sí, interesantísimo. Trata de solucionar este problema de la adherencia sin depender de que el paciente se organice por su cuenta.
Es un ensayo clínico fascinante, porque cambia completamente el paradigma de la monitorización. Están utilizando tecnología pasiva durante 12 meses.
¿Tecnología pasiva?
Sí. A través de dispositivos portátiles avanzados, como el reloj inteligente Embrace Plus, recopilan datos sin exigir ningún tipo de esfuerzo activo al paciente. Registran patrones de sueño, la temperatura corporal basal, marcadores de riesgo cardiometabólico...
Ajá. Y a través de algoritmos deducen la adherencia real a la medicación. Esto permite al médico ver cuándo y por qué la salud física de ese paciente empieza a desestabilizarse en tiempo real, anticipándose al abandono de la terapia.
¡Qué maravilla! Bueno, si recopilamos todo lo que nos enseña esta inmersión profunda en los datos de la ESO y TimeSpan, la perspectiva cambia por completo.
Ya lo creo.
Queda clarísimo que el TDAH no es una falta de disciplina en la infancia. Es un trastorno neurológico persistente. Y su conexión con la obesidad no es un simple problema de falta de fuerza de voluntad, sino el resultado de un ADN compartido y de una búsqueda constante de regulación frente a una impulsividad extrema.
Así es.
Tratar la mente primero es el único camino viable para sanar el cuerpo de forma segura.
Y la aplicación práctica de este conocimiento clínico es incalculable. Integrar preguntas clave sobre el neurodesarrollo en las consultas de nutrición o en atención primaria puede cambiar el pronóstico vital de una persona.
Totalmente.
Una simple escala de cribado de 5 minutos como la SSRS que mencionábamos antes puede evitar que un paciente se someta a intervenciones drásticas que van a acabar fracasando. Y sobre todo, ayuda a prevenir ese dato sobrecogedor que comentábamos al principio.
El de la mortalidad.
Exacto. Que la mortalidad llega a multiplicarse por 8 cuando el TDAH se deja a su suerte junto a otras comorbilidades no tratadas.
Hay una última reflexión que queda flotando tras analizar toda esta evidencia. Hemos visto que un cerebro con TDAH, debido a sus déficits estructurales y a su falta de dopamina, busca refugio en patrones caóticos, en dietas ultraprocesadas y en una dependencia total de la gratificación inmediata. Pero cabe preguntarse si nuestro mundo actual no está diseñando artificialmente ese mismo caos para el resto de la población. Vivimos en una sociedad estructurada en torno a notificaciones constantes, interrupciones laborales, estrés crónico, pantallas que fragmentan la atención cada muy pocos segundos.
Es una locura, sí.
¿Es posible que esta cultura de la interrupción perpetua esté forzando a los cerebros neurotípicos a funcionar fisiológicamente como si tuvieran TDAH?
Es una gran pregunta.
¿Podría ser este entorno digital implacable el motor oculto detrás de las crisis metabólicas globales? Es, sin lugar a dudas, algo sobre lo que merece la pena reflexionar por cuenta propia. Ha sido un análisis profundo, verdaderamente revelador, y confiamos en que este recorrido haya arrojado luz sobre la indisoluble y compleja conexión entre nuestra mente y nuestro metabolismo. Nos encontramos en la próxima investigación.